Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El músico Michael Castillo de Los Orbo continúa en huelga de hambre y su vivienda permanece bajo cerco policial. Luis Manuel Otero Alcántara depuso su huelga, así lo asegura un familiar a Radio Martí. Estados Unidos afirmó que el régimen de Cuba rompió el acuerdo que había logrado con artistas e intelectuales que protestaron frente al Ministerio de Cultura contra la represión en la isla. Organización Demócrata Cristiana de América exige la libertad de Yandier García Labrada, miembro del Movimiento Cristiano Liberación. Defensa de los ejecutivos de Citgo asegura que no hay pruebas para condenarlos por corrupción. El primer ministro de Australia exige a China disculpas por la publicación de un tuit falso divulgado por un portavoz del Ministerio Chino de Asuntos Exteriores, y el laboratorio Moderna anunció que solicitará a las agencias reguladoras de Estados Unidos y la Unión Europea aprobación para el uso de emergencia de su vacuna para el COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya se inicia el noticiero del mediodía de Radio Martí en este lunes 30 de noviembre del año 2020. Aquí estaremos con usted durante 60 minutos, llevándole toda la actualidad informativa de Cuba y del resto del mundo. El equipo que le estará acompañando, nuestro ingeniero de sonido, Tony Simón, en la producción Oscar Rodríguez, en la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Alex Rivero y en el micrófono Ariane González. 12:02, ya nos vamos, Tony, a Noticias de Cuba. Continúa en huelga de hambre el rapero Michael Castillo, más conocido por El Osorbo, en su vivienda en La Habana Vieja, la que permanece vigilada por efectivos policiales, como también la del periodista independiente Esteban Rodríguez, ambos integrantes del Movimiento San Isidro. Rodríguez dijo a Radio Martí que Castillo está muy debilitado por el ayuno que inició hace 11 días.
Más que se encuentra muy débil, ya van a ser 11 días de huelga de hambre. Él sigue todavía en huelga de hambre, como lo estoy diciendo, no ha cesado la huelga. Sigue siguiendo la liberación de Denis Solís como para poder dejarla fuera, abandonar la huelga de hambre. Estamos tratando de intentar de convencerlo de que ya es momento de abandonar la huelga porque no queremos que pierda la vida. No hacemos nada, nunca más que pierda la vida, más que muera. Es momento de recuperarse, de poder reconstruir de nuevo para volver a armarnos y volver a empezar la lucha de nuevo de diferentes formas. Más que yo estoy de mi casa, pero sí, así mismo sigue la vigilancia tanto aquí en Guadalajara como la del y un perímetro aquí en lo que es el área. Nosotros vimos aquí, fue arrestada una estudiante de periodismo cuando venía hacia mi casa y fue arrestada en el día de ayer. Quiero agradecerle de todo corazón de parte de mía, de parte de Monsan Isidro, todo el apoyo del exilio, como el apoyo de todas las personas en el mundo que me han dado, muestra de cariño, muestra de solidaridad, de la Radio Martí y de todos ustedes que están ahí siempre con nosotros. Pensamos que hemos logrado la libertad de mí, pero sí hemos logrado despertar a una juventud, despertar a esas personas, despertar a miles de cubanos que estaban en el mundo que habían pensado, que habían perdido la esperanza de que era posible que Cuba hubiera un cambio.
Esteban Rodríguez también dijo que el tío de Luis Manuel Otero Alcántara ha dicho que el activista terminó con su propia huelga, pero agregó que sus correligionarios de San Isidro intentan confirmar esto mediante esfuerzos propios. Por otra parte, artistas y comunicadores independientes participaron en la inédita manifestación del pasado viernes frente al Ministerio de Cultura en La Habana, la cual condujo a una reunión y un preacuerdo con el viceministro de Cultura, Fernando Rojas. Yolanda Huerga tiene las reacciones de varias personas que estuvieron presentes.
El régimen cubano demostró una vez más que no acepta dialogar con sus críticos y que no respetará siquiera los acuerdos con los que se comprometió la noche del viernes, con una representación de casi 500 manifestantes que permanecieron apostados durante todo ese día frente al Ministerio de Cultura.
El chispazo había sido la indignación por las injusticias hacia el movimiento de San Isidro,
dijo la escritora escritora y periodista independiente Yania Suárez.
Pero eso había trascendido, ese hecho. O sea, la gente estaba ahí por su libertad, porque ya estaban cansadas de que nos machaquen, de que nos censuren, de que nos repriman. Y eso me parece lo bueno, que es que puede trascender y convertirse en algo nacional.
30 delegados elegidos por las personas congregadas frente al Ministerio de Cultura se reunieron con autoridades, entre ellas el viceministro de Cultura, Fernando Rojas, que se comprometió a seguir con urgencia la situación del rapero contestatario Denis Solís y el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, entre otros puntos.
Un viceministro además que fue el que tronchó rotilla, que fue que ha decidido cuando no está de acuerdo con alguien ir a fajarse en un parque. Sí, es un ministro que no iba a transar, entre otras cosas porque no tiene poder para hacerlo.
Puntualizó el cineasta Ricardo Figueredo.
El descrédito, sabíamos que iba a pasar. Si toda la vida han desacreditado a todo el que ha tenido una opinión en contra, siempre se esgrimen los mismos criterios, que son que están pagados por el imperialismo.
Por su parte, varios de los activistas que estuvieron atrincherados en la sede del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja, rechazaron la reunión, como el artista Yacer Castellanos.
Si llevamos una pila de años en eso, ¿cómo es posible que hayan salido ahí con promesa?
Pocas horas después, todos los medios de difusión de la isla comenzaron una campaña de descrédito contra el Movimiento San Isidro y los participantes de la protesta. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y precisamente los jóvenes del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja, en Cuba, que demandan la excarcelación del rapero Denis Solís, siguen ganando apoyo internacional, al que se sumó el músico cubano Eric Iglesias, conocido como Sima Funk. El artista respaldó al Movimiento San Isidro y a decenas de artistas que se congregaron frente al Ministerio de Cultura de Cuba en reclamo un diálogo con las autoridades. El popular músico dijo una publicación en su perfil de Facebook que me gustaría compartir mis sentimientos sobre lo que está pasando en nuestra tierra. Estoy a favor del derecho de expresarse y la libertad de creación, del diálogo y de las acciones no violentas de expresar las preocupaciones, deseos y necesidades que tiene nuestro pueblo. El movimiento Acciones por la Democracia, integrado por cubanos que residen fuera de la isla, continúa llevando el San Isidro y también en contra de la represión policial dentro de Cuba. Lázaro Mireles, coordinador de la organización en España, así lo dijo a Radio.
La creciente ola de represión, opresión y de abuso con el pueblo dentro de la isla han traído también como consecuencia un creciente apoyo internacional, una muestra inmensa de solidaridad y sintonía con la necesidad de que visibilicemos las realidades de Cuba hoy, denunciemos el abuso con San Isidro, que ya sabemos que se mantiene latente. Vamos a seguir dados de la mano, vamos a seguir diciendo por el mundo que queremos cambio de sistema, que queremos que las cosas sean de otra manera y cese de la represión urgentemente con el pueblo. Ayer se han estado realizando manifestaciones en todo el ámbito internacional que nos llenan de muchísima alegría. En Lima, Perú, en Madrid se siguieron realizando. También hemos visto en nuestros amigos de Praga, nuestros amigos de Montevideo, Uruguay, en Dallas, Texas, en Tampa. Hay muchísima gente abogando. Los próximos días va a haber muchas acciones también en Italia. Han existido acciones en Toulouse y París, en Francia. Y la comunidad internacional cada día entiende que solamente en nuestras manos y en la voluntad de darnos de ellas vamos a lograr el cambio de una buena vez.
Intelectuales que habían protestado contra la represión en Isla. El subsecretario de Estado Michael Cossack dijo que después de la protesta pacífica realizada por el Movimiento San Isidro, el gobierno de Cuba acordó abordar las preocupaciones del grupo, pero poco tiempo después siguió con su política de represión e insultos. Los cubanos merecen el derecho a la libertad de expresión y un gobierno que cumpla promesas, así afirmó Michael Cossack por medio de Twitter. Y Jake Sullivan, nominado por el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, al cargo de asesor nacional de seguridad, dijo que apoya el anhelo del pueblo cubano de vivir en libertad, en referencia a la ola de detenciones en la isla. Sullivan dijo que el pueblo cubano debe poder ejercer el derecho universal a la libertad de expresión. Y en otra información, la Organización Demócrata Cristiana de América demandó del gobierno cubano la liberación del integrante del Movimiento Cristiano Liberación, Yandier García Labra, porque su detención es injusta y arbitraria. En un comunicado, la organización continental respaldó el derecho de todos los cubanos a la libertad de expresión y conciencia. La OTCA, por sus siglas, advirtió que las autoridades cubanas que facilitan la práctica de detención arbitraria, golpizas y maltratos son responsables de la violación a los derechos humanos y de las convenciones internacionales. Yandier García Labrada, de 24 años de edad y residente en Manatí, en Las Tunas, está recluido sin haber sido juzgado en la prisión del Típico desde el 6 de octubre. Fue arrestado por protestar por las irregularidades los responsables de en una tienda de su localidad. Acusado de los delitos de desacato y desorden público, el activista ha recibido malos tratos y ha sido víctima de arbitrariedad. Está su preocupación y el agravamiento de la situación de los derechos humanos en Cuba y el creciente efectiva la censura y el encarcelamiento arbitrario de opositores. La coordinadora de la Oficina de Asuntos Cubanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos se refirió a y diversas opciones para que las familias puedan dar dinero desde territorio norteamericano a la isla. Nuestro colega Ricardo Quintana conversó sobre este tema con ella.
El tema de las remesas. Fensimex, que es la financiera de los militares cubanos, pues es objeto de sanciones por parte del gobierno norteamericano. Por ende, Western Union ha tenido que cerrar las más de 400 sucursales que tiene en Cuba. ¿Qué nos puede hablar al respecto?
Los Estados Unidos no se opone al envío de remesas, efectivamente lo está protegiendo. Lo que pasa es que no pueden pasar por los canales de los militares. El régimen sabe que hay opciones no militar para recibir esas remesas y, bueno, es su responsabilidad de efectuar estos canales.
Usted ha dicho que existen vías concretas, vías civiles que se puedan encargar de estos envíos de dinero que la familia cubana envía a sus seres queridos en la isla.
Hay varias opciones. Les refiero a empresas particulares para y sus operaciones para saber cuáles. Pero sí lo que se ve y se ve en varios medios es que se están multiplicando las opciones disponibles para las familias cubanas para mandar remesas y apoyar a sus queridos en la isla. Yo creo que hay muchas opciones y el régimen lo sabe.
Vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica en las próximas horas, en este lunes 30 de noviembre, porque creo que hay por ahí un frente frío. Lázaro Domínguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo esta tarde, también con Tony, con Oscarito y con los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, desde un centro de bajas presiones de 1.006 milibares sobre la región de las Carolinas, se extiende hacia el suroeste. Un frente frío fuerte acompañado de chubascos y tormentas eléctricas intensas que se extiende sobre la región central de la Florida, ya muy cerca del lago Okeechobee. Se proyecta sobre la región central del Golfo y llega hasta las costas de Veracruz. Mis amigos de Radio Martí, este frente frío fuerte continuará moviéndose sobre las aguas del Golfo y debe llegar en las últimas horas de esta noche al sur de la Florida y la región occidental de Cuba, acompañado de fuertes vientos del noroeste y temperaturas frías. El frente debe llegar a las provincias centrales cubanas y al norte de Honduras y Nicaragua en la tarde del martes. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos dispersos, pero aumentando la nubosidad sobre las provincias occidentales cubanas con el inicio de tormentas eléctricas en horas de esta noche al paso del frente frío. En el resto del país habrá poca nubosidad. Las máximas han estado entre los 29 y los 32 grados Celsius, pero las mínimas para mañana martes estarán en la región occidental entre los 3 y los 16. Los vientos serán del este al sudeste entre 25 y 40 kilómetros por hora, pero girando al noroeste en horas de la noche con la entrada del frente frío. Habrá inicio de fuertes marejadas en las últimas horas de esta noche en la costa norte occidental y habrá un aviso de precaución a las pequeñas embarcaciones desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
12:02, vamos a las noticias de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump espera aún lograr avances en su política Oriente Medio, para lo que envió una nueva misión de alto nivel para llevar a cabo conversaciones en la región. El informe lo tiene Yoconda Tapia.
Una misión de alto nivel de la Casa Blanca, presidida por el asesor principal Jared Kushner, visita Arabia Saudita y Qatar para realizar conversaciones en una región en la que aumentó la tensión debido al asesinato de un científico nuclear iraní. Fuentes de la Casa Blanca anticiparon que Kushner, acompañado por los enviados para Oriente Medio, Avi Berkovitz y Brian Hook, y Adam Beller, director ejecutivo de la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, se reunirán con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, y separadamente luego con el emir de Qatar. Este mismo equipo ayudó a negociar acuerdos de normalización entre Israel y Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos y Sudán desde agosto, y están interesados en promover más acuerdos de este tipo antes de que el presidente Donald Trump entregue el poder al proyectado presidente electo Joe Biden el 20 de enero. Días antes del asesinato, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu viajó a Arabia Saudita y se reunió con el príncipe heredero Bin Salman, según informó un funcionario israelí en lo que fue la primera visita confirmada públicamente de un líder israelí. Y los medios de ese país dijeron que se les unió el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El presidente electo Joe Biden tendrá en la Casa Blanca un equipo de comunicaciones integrado solo por mujeres, encabezado por su directora de comunicaciones de campaña, Kate Binfield. Binfield ocupará el cargo de directora de comunicaciones de la Casa Blanca, y Jen Psaki, portavoz demócrata durante mucho tiempo, será la secretaria de prensa del nuevo mandatario. Biden tiene previsto nombrar a Neera Tanden, presidenta y directora general del Centro para el Progreso Estadounidense, un grupo liberal de investigación, como directora de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca. Las tres son veteranas del gobierno del presidente Barack Obama. Comunicarse en forma directa y veraz con el pueblo estadounidense es uno de los deberes más importantes de un presidente, y a este equipo se le confiará la enorme responsabilidad de conectar al pueblo estadounidense con la Casa Blanca, así señaló Biden en un comunicado. Y vamos a otro tipo de información. Estados Unidos anunció que solicitará hoy lunes a las agencias reguladoras de este país y de la Unión Europea la aprobación para el uso de emergencia de su vacuna para el COVID-19, que según reflejó un estudio tiene una efectividad del 94,1%. La firma farmacéutica dijo que la vacuna tuvo un éxito del 100% en la prevención de casos graves. Carl Sachs, el presidente médico de Moderna, dijo en una entrevista telefónica que la vacuna tiene gran eficacia. Ahora tenemos los datos que lo demuestran, informó a la agencia Reuters citando a Sachs. La de Moderna será la segunda vacuna para el 19 que llega a los reguladores para la autorización de emergencia. Y hablando precisamente del COVID-19, en medio de esta pandemia, una iniciativa privada alienta una recuperación para los negocios de propiedad de los afroestadounidenses. El informe lo tiene Judith Martín Rodríguez.
La pandemia del COVID-19 ha obligado a cerrar aproximadamente el 40% de los negocios propiedad de afroamericanos en Estados Unidos, sumando una larga lista de afectados, pero una ayuda privada podría salvar a muchos de ellos. Karen Sellers, propietaria de una heladería en la ciudad de Washington, ha estado tratando de conservar su negocio a flote desde que la pandemia del nuevo coronavirus golpeó a los Estados Unidos en marzo. La crisis provocada por el COVID-19 ha hecho que sus ganancias caigan en picado, y es por eso que Sellers espera recibir la ayuda que Pepsi, la fabricante de sodas, ha anunciado y que estará destinada a apoyar a los emprendedores afroamericanos. Los representantes de la compañía Pepsi dicen que la iniciativa tiene como objetivo brindar a los propietarios de restaurantes algo más que un simple impulso financiero, y resaltan que el programa brindará acceso a capital, captación, tutoría y otros apoyos enfocados en el desarrollo de planes de crecimiento accesibles. Scott Finlow es jefe de marketing en Pepsi y resalta.
Esencialmente, existe un programa personalizado que brindaremos para estos restaurantes. La clave es que cada restaurante recibirá esencialmente un nivel de apoyo personalizado, dependiendo de la etapa de desarrollo en la que se encuentren como restaurante. ¿Cuál es su situación única?
Esperan así aportar un granito de arena para enfrentar el problema de la desigualdad racial en el país. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
A las 12:19, vamos a las noticias de América Latina. Vamos a hablar primero de Venezuela. La defensa de los 6 ex ejecutivos de Citgo sostiene que no hay pruebas para condenarlos por corrupción desde Caracas. El informe lo envía Carolina Alcalde.
Para la defensa de los 6 ex ejecutivos de la filial de petróleos de Venezuela, Citgo, la decisión de un tribunal del gobierno en disputa de condenarlos a entre 8 y 13 años de prisión, tras ser hallados culpables de cargos de corrupción, es inverosímil. María Alejandra Poleo afirmó que los ex ejecutivos de Citgo, todos venezolanos y algunos de ellos también con nacionalidad estadounidense, son presos políticos que son utilizados como barajitas de cambio.
La forma tan arbitraria como se realizó el procedimiento desde su aprehensión es totalmente irregular. No me dio una orden de aprehensión en el presente caso.
La abogada exhortó al sistema de justicia del gobierno en disputa a revisar el caso debido a que los medios probatorios sustentados por el Ministerio Público en la acusación carecen de total validez y eficiencia.
Que revise este, ya que un caso digno de ser indultado, ya que no existen pruebas en el expediente que puedan acreditar los hechos punibles que le acredita el Ministerio Público a estos señores.
Poleo reiteró que los ex ejecutivos no han podido ser sometidos a chequeos por sus médicos de confianza y que todos presentan patologías preexistentes, y subrayó que en el caso de uno de ellos, en 16 oportunidades han solicitado traslado a un centro médico y en ninguna ocasión la petición ha sido atendida. Los ex altos funcionarios de Citgo fueron detenidos en noviembre de 2017 tras ser convocados a una reunión en unas oficinas de PDVSA. En diciembre de 2019 tuvieron medida de arresto domiciliario, pero en febrero de este año fueron nuevamente trasladados de manera irregular a los calabozos del Servicio de Inteligencia del Gobierno en disputa. Recientemente, el canciller del gobierno de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, divulgó un video de los ex ejecutivos y señaló que todos sus derechos humanos han sido garantizados. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y también en Venezuela comienza la última semana de campaña electoral para las elecciones convocadas por el régimen, mientras que el presidente encargado, Juan Guaidó, hace campaña en la calle por la consulta popular. Los detalles con Aymara Lorenzo.
Comienza la última semana de campaña para las elecciones convocadas por el régimen, que promete desde ya justicia contra Guaidó, mientras este promueve en la calle la consulta popular. Así fue recibido Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, en un transporte público este fin de semana, cuando salió a la calle a promover la consulta popular prevista entre el 7 y el 12 de diciembre, con la que preguntarán a los venezolanos si rechazan o no estos comicios parlamentarios convocados por el régimen y se aprueban o no que se ejerza toda la presión nacional e internacional contra Nicolás Maduro.
Hay mucha desinformación. Hay gente todavía que no sabe que robaron los partidos, no saben que robaron la sigla de los partidos, que el 6 supuestamente es una, lo que es un fraude, hay que comunicarlo y ese es el único problema que tenemos.
Entre tanto, el régimen de Nicolás Maduro inicia la semana final de campaña electoral para unas elecciones parlamentarias que son desconocidas por buena parte de la comunidad internacional. En campaña por un puesto en la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, presidente de la ilegítima Asamblea Constituyente, anunció las primeras acciones después del 5 de enero.
El día 6 estamos nosotros introduciendo en la Asamblea Nacional una propuesta de ley para aplicarle todo el peso de la justicia a los vendepatrias, a los traidores, a los ladrones, a los pillos que dirigieron esa Asamblea Nacional. Porque tiene que haber justicia, ¿verdad?
Esta campaña se desarrolla en medio de la suspensión de la cuarentena por el coronavirus anunciada por Maduro, que será retomada los primeros días de enero. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
De Venezuela nos vamos hasta Nicaragua. La Iglesia Católica Nicaragüense envió a la población un mensaje y sobre todo a trabajar para construir una nueva nación. El informe llega desde Managua.
Este domingo el cardenal José Leopoldo Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, desmintió rumores de un supuesto diálogo entre la pulverizada oposición y el régimen de Daniel Ortega. sirviendo como garantes a la Iglesia Católica. El religioso afirmó que esto es totalmente falso, en tanto que los pocos grupos opositores continúan dividiéndose por aspiraciones personales. El régimen de Daniel Ortega se fortalece y anda en campaña electoral repartiendo ayuda a los damnificados de la costa caribe de Nicaragua bajo el lema "Todo es mejor con Daniel Ortega 2021". En relación a este tema, Monseñor Rolando Álvarez envió este domingo un mensaje al pueblo de Nicaragua.
En Nicaragua hay mucha confusión todavía. Sin embargo, el pueblo debe estar alerta, atento, vigilante. No perder de vista nunca, en ningún momento, que el gran fin, la gran finalidad es una nueva Nicaragua que es total y completamente posible. Construyamos unidos un país institucional.
La Iglesia Católica es la organización más creíble en este país. En su recolecta para los miles de damnificados, contabilizó y entregó 3.8 millones de córdobas, unos 80 mil dólares aproximadamente. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Continuamos hablando de Nicaragua. Arturo Cruz, ex embajador de Nicaragua en los Estados Unidos, dijo en una entrevista con La Voz de América que los políticos demócratas en Estados Unidos han dado muestras concretas de que no están dispuestos a soportar golpes a la democracia en Nicaragua y catalogó de grave error subestimar al equipo del presidente electo Joe Biden. Cruz recordó que cuando la demócrata Hillary Clinton fue secretaria de Estado de los Estados Unidos, se tomaron dos decisiones importantes. Suspendió a Nicaragua de la cuenta Reto del Milenio y por primera vez insistió en que los desembolsos de organismos multilaterales al país centroamericano debían ser vigilados con mucho rigor. La cuenta Reto mencionaba la asistencia a cambio del cumplimiento de normativas democráticas de transparencia y gobernabilidad. Otro exfuncionario de Nicaragua, Juan Sebastián Chamorro, explicó a la BOA que Nicaragua fue excluida debido a fraudes en los comicios electorales del año 2008. Y ahora hablemos del coronavirus. Exactamente en El Salvador, los contagios han obligado al cierre de una sede judicial mientras el país espera la vacuna contra la pandemia. Desde San Salvador, el informe lo envía Nery Mabel Reyes.
El Salvador cerró una sede judicial y suspendió las diligencias porque el personal fue enviado a cuarentena tras detectar más de 14 casos positivos de COVID-19. Además, en cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, las autoridades realizaron la fumigación del complejo en el que funcionan tribunales de distintas instancias. Así lo explica Ulises Marinero, jefe de prensa de los juzgados.
Implica todas las oficinas, los locales de los tribunales, las salas de audiencias, las oficinas administrativas, las áreas de estar, implica todo el centro judicial.
El gobierno reiteró a los ciudadanos que deben seguir el uso de la mascarilla y mantener el distanciamiento social para evitar el incremento de contagios. Y anunció que llegó a un acuerdo con la firma AstraZeneca para comprar 2 millones de vacunas que estarían llegando al país en el primer trimestre de 2021. Pero el epidemiólogo Jorge Panameño dice que este anuncio no es seguro.
No hay certeza ninguna. Nadie en este mundo tiene certeza ninguna, ni la casa comercial que va a comercializar la vacuna de Oxford, de que esta va a ser aprobada y va a estar disponible en el primer trimestre del año, porque eso depende de una serie de circunstancias.
Panameño destacó la importancia que El Salvador prepare el sistema de salud para el desarrollo de un esquema de inmunización contra el coronavirus. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
12:28, vamos a las noticias internacionales. El primer ministro de Australia, Scott Morrison, exigió hoy lunes a China que se disculpe por la publicación de un repugnante tuit falso divulgado por un portavoz del Ministerio Chino de Asuntos Exteriores. El gobierno chino debe sentirse totalmente avergonzado por este mensaje. Los aminora ante los ojos del mundo, recalcó Morrison. El funcionario Li Xiang, el Twitter, polémico tuit de Shaolin, fotografía en la que un soldado ataviado con un uniforme militar y un casco con la bandera australiana empuña un cuchillo ensangrentado contra el cuello de que está descalzo y que se aferra a una oveja blanca. La publicación se difunde después de que Australia admitiera que su ejército presuntamente asesinó a y prisioneros afganos entre los años 2005 y 2016 durante su despliegue en Afganistán. Información. El presidente iraní Hassan Rouhani ha prometido vengar el asesinato del científico nuclear Mohsen Farizadeh, un asesinato que él y otros líderes iraníes responsabilizan a Israel. Pero algunos diplomáticos y analistas dicen que no esperan que Irán responda rápidamente por la muerte del científico, la segunda figura militar iraní de alto rango que ha sido asesinada este año. Farizadeh, como el padre del programa nuclear de Irán, una respuesta festinada podría provocar al presidente saliente Donald Trump, dicen los analistas, y complicará el plan del presidente electo Joe Biden de reiniciar un compromiso diplomático con Irán. Biden ha dicho que quiere revivir el acuerdo internacional de 2015 que vio a los iraníes restringir su programa a cambio de alivio de sanciones. Trump salió unilateralmente del acuerdo de una campaña de presión máxima contra Irán.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos ya la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias, que corresponde al lunes 30 de noviembre del año 2020. Vamos a continuar con informaciones que nos han llegado desde Cuba y del resto del mundo. Por supuesto, tendremos detalles de todo lo que acontece con el movimiento San Isidro. Aquí seguimos con usted, este equipo integrado por el ingeniero de sonido Tony Simón, en la producción Oscar Rodríguez, en la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Alex Rivero y en los micrófonos Ariane González. 12:31, nos vamos a las noticias de Cuba. El artista independiente y coordinador del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, depuso el sábado en La Habana su huelga de hambre. Así lo confirmó su tío, el activista político Enix Berrio, quien lo visitó el domingo en el hospital Manuel Pitti Fajardo.
En el horario del mediodía pude acceder con mi condición de familia hasta el hospital. Luis Manuel está alimentándose por voluntad propia. Está comiendo, está bebiendo, que está de buen humor, que está jovial, que está preocupado y alentado por las cosas que están ocurriendo afuera y sobre todas las cosas que le está pidiendo a la gente, que haya mucha unidad, coherencia en todo lo que se está haciendo. Y yo creo que eso es una de las cosas que supone una madurez política en medio de una crisis. La crisis hace madurar a los hombres, a los líderes y a las lideresas también. Luis Manuel considera que él tiene que estar preso para los acontecimientos que se van a venir independientemente del resultado de cómo hemos llegado hasta hoy. Esto es un proceso. Él está consciente de la importancia de que él salga a las calles, a seguir empujando los espacios públicos por un cambio. Y por tanto, no considera que tiene sentido morirse en estos momentos. Eso es un cambio de estrategia, un cambio de táctica muy puntual. Están ocurriendo cosas importantes, como nunca antes había habido. Yo estuve con él apenas 10 minutos, que solo me permitieron acceder a 10 minutos, ¿no? Y traté en ese poco tiempo de actualizarlo de las cosas, porque él estaba al margen de todo.
Ahora vamos a recordar lo que sucedió en Cuba. Tras una histórica concentración pacífica de más de 300 artistas e intelectuales frente a la sede del Ministerio de Cultura en La Habana, que culminó la madrugada del sábado, de diálogo entre los creadores de gobierno, 30 de los estados, los artistas Tania Bruguera, Jorge Perro Gorría y Fernando Pérez, del Ministerio para una Roja y otras autoridades, que se prolongó por más de 4 horas hasta que ambas partes se celebraron encuentros periódicos. El viceministro Rojas luego dio una entrevista a la televisión local.
La institución se comprometió a interesarse por la situación de Denis Solís, a esclarecer la situación en que está. También les dijimos que nos interesaríamos por la salud de Luis Manuel Otero Alcántara.
Sin embargo, esa misma noche los medios de prensa oficiales arremetieron contra los artistas vinculados al movimiento San Isidro. Esto ocurrió, aunque Rojas se comprometió a revisar los textos de la Asociación Hermanos Saiz que se refieren al movimiento San Isidro como un grupo de escenarios. Asimismo, algunos de los artistas que participaron de la protesta han criticado el mencionado preacuerdo y siguen exigiendo la libertad del rapero Denis Solís. Precisamente varios de estos activistas que participaron de esta histórica protesta han rechazado la reunión que se cumplió a puerta cerrada porque, según ellos, se trata de las mismas promesas incumplidas entre las voces que escucharon, que están Yacer Castellanos e Iliana Hernández.
Si llevamos una pila de años en eso, ¿cómo es posible que hayan salido ahí con promesas? Si esta gente lleva una bola de años prometiéndonos.
Ahí se han dado cuenta esos jóvenes que tenían alguna duda de la situación que estamos viviendo en Cuba, de las mentiras que estamos viviendo en Cuba, de la estafa, ya se dieron cuenta y lo vivieron en carne propia. Todos los que estaban ahí cumpliendo con la huelga de hambre, nadie probó un bocado.
El cubano-americano Jordan Tugas estuvo el sábado 28 de noviembre frente al restaurante Versailles, aquí en la ciudad de Miami. Ahí estuvo aprobando a los inmigrantes de y estuvo pidiendo un mejor país para el pueblo cubano. Él fue solo con su bandera, pero se unió a otros cubanos en esa protesta pacífica y estas fueron parte de sus declaraciones.
Quítate el miedo, cubano, súmate. Todavía no andas humillado, todavía no puedes ser un carneo. Quítate el miedo y súmate.
Yo vivo con la suerte de sentirme cubano hasta la muerte, el amante de la libertad. Lo vive ilusionado, no lo estoy cantando, anunciándole a todos mis hermanos que nuestro día ya viene llegando. Ya viene llegando, a todo el mundo lo está esperando.
Escucharon parte de las declaraciones de Ugas, quien añadió en su cuenta de Twitter que se sintió muy orgulloso de estar en ese evento con tantos otros cubanos deseando ver pronto una Cuba libre. A las 12:36, estamos en tiempo de otras informaciones. Hablemos de los Estados Unidos. Las elecciones del año 2020 tuvieron varios elementos controversiales. Entre ellos están las encuestas políticas que terminaron en tela de juicio. El informe lo tiene John Burnett.
Las encuestas previas a las elecciones presidenciales de 2020 sugirieron que Joe Biden sería un claro y cómodo ganador de la contienda presidencial y que los demócratas obtendrían la mayoría en el Senado de Estados Unidos. Sin embargo, la victoria de Joe Biden no fue abrumadora, aunque sí sustancial. Los demócratas registraron escasas ganancias en el Senado y perdieron escaños en la Cámara de Representantes, resultados que han generado especulación acerca de si hubo errores en las encuestas. Joseph Campbell es profesor de comunicaciones en American University en Washington, D.C., y autor de un libro sobre famosos errores políticos en las encuestas.
Las encuestas nos indicaron a nosotros, al público estadounidense en general, que Joe Biden iría fácil y cómodamente a la Casa Blanca y traería consigo una mayoría en el Senado, así como una mayoría mejorada de la Cámara de Representantes, y nada de eso sucedió.
Por su parte, el analista político y profesor de política de gobierno en la Universidad George Mason, Bill Schneider, dijo que las encuestas crearon expectativas.
Lo que hizo la encuesta fue conmover a muchos votantes de Trump que estaban muy entusiasmados, pero no necesariamente son votantes habituales.
Si bien puede haber un ajuste de cuentas por delante para la industria de las encuestas, su presencia está engranada en el funcionamiento de la vida estadounidense. Y esto es tan cierto que ahora, cuando todavía estamos inmersos en los resultados de las elecciones de 2020, ya las encuestas para 2024 han empezado. John F. Burnett, Voz de América, Washington, D.C.
Ahora vamos a hablar de Venezuela. Un nuevo sistema propuesto por la banca privada en ese país plantea la pregunta si supondría una dolarización en el país. El informe lo envía desde Maracaibo Gustavo Ocando Alex.
Podríamos hablar que es una dolarización financiera. Mira, sí y no. Sí, porque sería el principio, pero todavía no estamos en una dolarización financiera.
Así opina el economista Luis Oliveros sobre el nuevo mecanismo que el Banco Central de Venezuela debate con al menos 5 bancos privados para realizar transacciones interbancarias e incluso otorgar créditos en dólares estadounidenses. El experto subraya que este sistema, jamás visto en el país, no representa un plan para dolarizar del todo la economía en Venezuela.
Esto no significa que vamos a que el país se va a dolarizar formalmente a partir de esto, no, para nada. Falta mucho y, entre otras cosas, hay que entender que Maduro no va a dolarizar. Maduro no puede desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista de sanciones. O sea, tiene demasiadas limitantes.
Oliveros prevé que el gobierno de Maduro permita cada vez más mecanismos de uso de la moneda estadounidense en Venezuela, sin acogerla del todo como eje del sistema financiero.
La tendencia es que la economía venezolana se siga dolarizando. Pero te insisto, esto no significa que estamos yendo hacia la dolarización formal para el año que viene. Simplemente va a aumentar el porcentaje de dolarización de la economía. Aunque está parado ahorita, Maduro lo paró el alto gobierno, en algún momento lo van a volver a retomar.
El economista valora que el mecanismo que hoy se planifica con el Banco Central generará ingresos atractivos para la banca privada venezolana. Gustavo Cando, Alex Voz de América, Maracay.
Y vamos a hablar ahora de Nicaragua. Pugnas internas dentro del único partido de la oposición en la Asamblea Nacional de ese país está planteando el peligro de su desaparición. Desde Managua, Daliana Ocaña envía el informe.
Las pugnas internas dentro del Partido Liberal Constitucionalista de Nicaragua, que constituye la bancada de oposición dentro del Parlamento contra la mayoría sandinista, aparentan encaminarlos hacia su sepultura como fuerza política, según analistas consultados por La Voz de América, luego que la semana pasada la presidenta de este partido, María Aide Osuna, en complicidad con la bancada sandinista, lograran el desaforo de la diputada y esposa del expresidente nicaragüense Arnoldo Alemán, María Fernanda Flores, ambos contemplados en la lista del departamento de Estado con prohibición de ingresar a Estados Unidos por sospecha de corrupción. El analista político Bosco Matamoros explicó a La Voz de América que aunque en teoría el Partido Liberal Constitucionalista constituye una fuerza de oposición contra el sandinismo, en la realidad su posición no es trascendente dentro de la Asamblea y su actuación ha sido complementaria a las necesidades del Frente Sandinista.
Y yo miro al PLC en este momento que se va a convertir en un actor marginal completamente.
En tanto, Óscar René Vargas, cofundador del Frente Sandinista y también analista político, considera que el único cambio real que se puede esperar de esa sorpresiva movida de liderazgo es entre quienes encabezan las negociaciones con el partido de gobierno.
Esto demuestra que solamente cambia la cúpula que hace el acuerdo con el gobierno, pero sigue siendo subordinado al gobierno.
Las pugnas internas en el Partido Liberal Constitucionalista vienen desde inicios de este año y terminando en un proceso de impugnación ante la Oficina de Atención de Partidos Políticos del Consejo Supremo Electoral. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Vamos ahora a noticias internacionales. El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, convocó una sesión extraordinaria del Parlamento hoy lunes mientras continúa el conflicto en la región norteña de Tigray. El domingo por la noche, la agencia de noticias Reuters informó que el líder del Frente de Liberación del Pueblo de Tigray afirmó en un mensaje de texto que las fuerzas de Tigray habían derribado un avión etíope y habían tomado una ciudad de las fuerzas federales. No ha habido ningún comentario inmediato sobre tales afirmaciones por parte del gobierno o del ejército. En un hecho relacionado, la embajada de los Estados Unidos en Eritrea dijo que se escucharon 6 explosiones durante la noche en la capital Asmara. Las explosiones se produjeron horas después de que el primer ministro Abiy declarara y el ejército de Mekele, la capital de Tigray. Vamos a otras informaciones. David Prowse, el levantador de pesas británico, que interpretó Star Wars, falleció, tenía 85 años de edad. Así lo afirmó el doctor. La agencia envió ese informe.
El actor británico David Prowse, conocido por interpretar a Darth Vader en la trilogía original de Star Wars, ha fallecido a los 85 años. Prowse también participó en películas como La Naranja Mecánica e interpretó al monstruo de Frankenstein hasta en 3 ocasiones. pero su imponente físico de más de 2 metros y 120 kilos le llevó a ponerse el casco de uno de los villanos más icónicos del cine.
Nacido en Bristol, en el sur de Inglaterra, en el año 1935, Prowse representó a Inglaterra en Fila en los Juegos de la Commonwealth en la década de 1950 antes de irrumpir en películas con papeles que enfatizaban su imponente tamaño, incluido Frankenstein en un par de películas de terror. El director George Lucas dio a Prowse en un pequeño papel en La Naranja Mecánica y le pidió al actor 2 metros que hiciera la audición del villano Vader o Chewbacca en Star Wars. Físicamente, Prowse era perfecto para el papel, cantado por su acento. Se consideró además poco ideal y sus líneas fueron James Earl Jones. Ahora vamos a otro de información. Vamos a conocer lo que ha hecho el Papa Francisco. Ha dejado su huella con la investidura de 13 nuevos cardenales. El informe lo tiene ahora la agencia AFP.
El Papa Francisco entregó el sábado el título cardenalicio a 13 nuevos cardenales, entre ellos 9 electores, es decir, con derecho al voto en un futuro cónclave para la elección de su sucesor. El primer papa latinoamericano de la historia con 83 años sigue su labor de reforma de la jerarquía de la Iglesia, premio a religiosos que han dedicado su vida a la atención de los pobres, los migrantes, que residen en las periferias del mundo. Los 13 nuevos purpurados son 6 italianos, un mexicano, un maltés, un español, un estadounidense, un filipino, un ruandés y uno de Brunei, el primer cardenal en la historia de la pequeña nación. En la lista se destacan el arzobispo español de Santiago de Chile, Celestino Aoz, y el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas del estado de Chiapas, el mexicano Felipe Arismendi Esquivel, quien supera los 80 años y no podrá participar del cónclave. Esos 2 nuevos purpurados tuvieron que cumplir una estricta cuarentena de 10 días en el Vaticano y someterse a pruebas de diagnóstico por COVID-19. Y 2 de Asia no pudieron viajar al Vaticano, así que siguieron la ceremonia por Internet, un hecho inédito en la historia de la Iglesia. Algunos expertos sostienen que el grupo de cardenales forman un conjunto bastante heterogéneo. Figuran 2 simples párrocos, un fraile franciscano, un nuncio jubilado, un exdirector de Cáritas, un predicador de la Casa Papal, algunos miembros de la Curia y obispos de varios continentes y tierras de misión. Entre las personalidades más emblemáticas figura el primer cardenal afroamericano de la historia, el arzobispo de Washington, Wilton Gregory, originario de Southside de Chicago y conocido por sus posiciones progresistas a favor de los homosexuales. El colegio cardenalicio quedará compuesto por 229 purpurados, de los cuales 128 serán electores en un futuro cónclave y 101 son mayores de 80 años, según las estadísticas divulgadas el sábado por el Vaticano. El Papa argentino ha creado, según el término religioso, 95 cardenales en casi 8 años de pontificado.
Vamos a otra información. Al menos 110 personas murieron en un ataque este fin de semana contra agricultores en el noreste de Nigeria, atribuido a yihadistas islámicos que están activos en el área. El coordinador humanitario de Naciones Unidas para el país, el africano Edward Callon, dijo en un comunicado que estaba indignado y horrorizado por el espantoso ataque contra civiles en la aldea de Koshobe, cerca de la capital del estado de Borno. Callon agregó que fue el ataque más violento contra civiles inocentes este año. Se hizo un llamado para que los perpetradores de este acto atroz y sin sentido sean llevados ante la justicia. Por su parte, el portavoz del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, emitió un comunicado en el que condenó enérgicamente el horrible ataque contra los trabajadores de las granjas de arroz en la aldea de Koshobe. Con 47 minutos y ya este año 2020 comienza a llegar al final. Un año atípico, un año que evidentemente nos ha sumido en una incertidumbre. ¿Y cuál es la palabra del año? Pues la palabra del año es pandemia. Así lo afirmó la agencia Prensa Asociada Peter Sokolowski, el director general de la casa editora Merriam-Webster. Eso probablemente no sea un gran shock, dijo Sokolowski, quien señaló que pandemia será la palabra por la que nos referiremos a este periodo en el futuro. El aumento de la palabra surgió. La Organización Mundial de la Salud declaró que el nuevo brote de coronavirus era una pandemia mundial. Desde ese momento, las búsquedas en el sitio para la pandemia aumentaron enormemente. El interés por la palabra se ha mantenido significativamente alto y a lo largo de todo el año, así dijo Sokolowski. A las 12:48, ya regresa después de unas merecidas vacaciones. Con nosotros, como siempre, y nos trae la noticia, la pone en perspectiva Pedro Corzo. Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane, gracias por la invitación. Y las vacaciones fueron muy buenas, en la casa todo el tiempo.
Cuidarse, con salud.
No, sin duda alguna, Pedro. Hay que cuidarse, hay que respetar los ordenamientos cuando estos son razonables. Cuando no son razonables, pues uno se toma el derecho de no respetarlos, pero son razonables los ordenamientos hasta el momento y hay que cumplirlos. Por cierto, claro. En Cuba es donde se aprecia de que muchas personas como consideran que lo que dispone el gobierno cubano no tiene nada de razonable, pues se han decidido a protestar uh-huh. ante las cosas que ahí ocurren, y lo mejor de todo es que han logrado, Ariane, una solidaridad mundial muy sí. seria. Muy uh-huh. grande, con grandes repercusiones. Estamos viendo uh-huh. personalidades de diferentes partes del orbe solidarizándose con los hombres y mujeres de San Isidro. Uh-huh. Estoy viendo un letrero que está en la página web de Radio Martí que dice: todos somos San Isidro. Uh-huh. Y es que cubanos sí. en varios países se están solidarizando con el movimiento San Isidro de La Habana, con pancartas, banderas cubanas, con letreros, para denunciar cómo la dictadura de los hermanos Castro continúa 60 años después. Hay que recordar que en 31 días cumplen 62 años en el poder, una Así cifra es. Horrenda, uh-huh. que cumplen todo ese tiempo el poder violando los derechos humanos, los derechos ciudadanos, pero evidentemente muchos, particularmente jóvenes, están cansados de estos abusos y han decidido ponerle un parón a la dictadura.
Claro que sí. Además, tú decías el apoyo internacional que se ha recibido, incluso apoyo nacional por parte de, en este caso, artistas e intelectuales que fueron capaces de solidarizarse. El pasado viernes lo estuvimos viendo en Cuba. Gente, además de diferente tendencia ideológica, se unieron precisamente en reclamo y en apoyo al movimiento San Isidro. A nivel de internacional también se está viendo esto, Pedro. ¿Tú crees que esto pueda marcar algún tipo de punto de inflexión dentro de lo que es la sociedad cubana?
Yo creo que sí, yo creo que estamos en un proceso muy importante, una especie de primavera negra invertida, uh-huh. que en uh-huh. vez de ser una ola represiva del régimen, en la cual apresaron a una gran cantidad de intelectuales, artistas, periodistas, ahora estamos viendo cómo intelectuales, artistas y periodistas de otra generación están rechazando la dictadura. Son hombres claro. y mujeres muy jóvenes que han demostrado uh-huh. un gran coraje y conciencia de sus derechos, que es algo importante. Mao sí. Zedong, ese caudillo comunista que tantos crímenes cometió, tenía uh-huh. una frase que realmente para muchos tiene un alto significado. Decía: aquí solo falta la chispa que prenda la pradera. En relación a que la situación a veces en los países es tan candente que un acontecimiento, por sencillo que parezca, puede desencadenar otros acontecimientos de mayor relevancia. Y es posible que esta sea una chispa que aproxime a que la pradera de la sociedad cubana tome decisiones más radicales. Hay Ajá. otros también que están diciendo en las redes y en artículos en la prensa que si ya el castrismo se agotó, si ya llegó a su etapa final, porque el pueblo se hartó de tantas mentiras y falsedades. Hay que verlo, uh-huh. hay que ver cómo derivan y tener confianza. Y lo más importante, que dentro de Cuba y fuera de Cuba se respalden a estas personas que lo están arriesgando todo, como estamos viendo el caso de este joven, que lo conocen como el Osorbo, que está en una huelga de hambre, que sí. se ve maltrecho, se ve bastante agotado por la huelga que está realizando.
Así es, tú estabas apuntando y yo pensaba de la importancia que tienen los jóvenes dentro de este tipo de cambio, dentro de las sociedades, se ha visto a través de la historia. Y me venía a la mente, y a ti yo creo que te habrá pasado algo similar, las famosas imágenes de la caída del muro de Berlín, cuántos jóvenes estuvieron ahí derrumbando ese muro, nuestro muro de Berlín con estos jóvenes.
Mira, históricamente la juventud ha sido la vanguardia de los cambios políticos, como tú bien has puesto. En el muro de Berlín, la mayor parte de las personas que trataron de derribarlo a partir del momento en que esa oportunidad se presentó, fueron jóvenes. En las protestas en Praga, en los reclamos en Polonia, eran gente jóvenes. Y en Cuba misma, hay que recordar que la juventud cubana tuvo un rol fundamental en la caída del régimen de Machado. La juventud cubana tuvo un rol fundamental en la caída del régimen de Batista. Y la juventud cubana ha tenido siempre un rol muy importante en la lucha contra la dictadura de los hermanos Castro, y ojalá podamos decir, como dicen muchos articulistas y comentaristas, de que esa juventud tenga en la caída de ese régimen la misma importancia y trascendencia que la ha tenido en el pasado de nuestro país. Esa es la opinión de muchos comentaristas que hay que tener en cuenta, porque son personas que han leído, estudiado, que están al tanto de los acontecimientos mundiales.
Claro que sí. Pedro, aquí tenemos tela por donde cortar, así que mañana seguiremos hablando nuevamente. Gracias, Pedro, por estar con
gracias
nosotros.
Gracias a ti, Ariadne. Muchas gracias.
Y a las 12:55, ahora nos vamos a conocer las noticias de los deportes con nosotros. Lunes, Rafael García Toledo. Rafa, buenas tardes.
Buenas tardes, aquí estamos. Alegrándome que Pedro Corzo también sea estudioso de lo que escribió el sinvergüenza de Mao. No soy yo el único. Y bueno, el pelotero cubano Randy Arozarena está acusado en México de violencia doméstica. Y la expareja de Randy Arozarena será sometida a exámenes psicológicos para conocer si es apta para dar el perdón al pelotero. Eso es por la violencia que sufrió. Si se determina que sí, todo quedará en el acuerdo. De lo contrario, se iniciará el proceso en contra del cubano. El pelotero de los Rayos de Tampa, Randy Arozarena, quedó en libertad tras el problema que tuvo con su expareja, luego que llegó a un acuerdo con ella, por lo cual se suspendió la audiencia programada para este día ante el juez de control de Yucatán. Bueno, eso puede desaparecer, pero el sabor amargo queda y es otro de los nuestros que falla en ese sentido. Bueno, fuentes del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado de Yucatán informaron que el jonronero caribeño quedó libre de todo cargo al concretar el acuerdo con su expareja, quien determinó no ejercer la acción penal en contra del beisbolista. Esto ha pasado muchas veces. También estos peloteros ayudan económicamente a su expareja. Y si rompen, sabe que el cheque deja de venir. Eso yo creo que es una cosa realista, aunque sea luzca un poco cruda. Pero a veces el arreglo es por esa situación, que no es nada, vamos a decir, muy claro. Las autoridades decidieron que si la expareja de Arozarena será sometida a exámenes psicológicos para conocer si es apta para tomar ese tipo de decisiones por la violencia que sufrió. Y se determina que si todo quedará en el acuerdo, de lo contrario se iniciará el proceso en contra del cubano. A las 48 horas de rigor para la integración inicial de la carpeta de investigación culminaron el miércoles y por ello fue programada la audiencia que finalmente no se llevó a cabo por el arreglo y con ello recuperó su libertad. Así que ya vos estás en la calle, mi querida coterránea. Pero
así es.
Con su problema. Y los Phillies de Filadelfia perdieron 145 millones, declararon, durante la temporada de 2020, acortado por la pandemia, que jugaron sin fanáticos. Eso dijo una fuente. Los Phillies están buscando un gerente general y enfrentar decisiones importantes con respecto al receptor JT Realmuto y el campo corto Didi Gregorio. Y eso es lo que tenemos hoy en deporte.
Gracias, Rafa. noticias en el mundo del entretenimiento.
En noviembre de 1976 fue estrenada la película Rocky, protagonizada por Sylvester Stallone. La película, que se hizo con un presupuesto de poco más de $1 millón, generó $225 millones en ingresos de taquilla global. La película más taquillera de ese año 1976. En noviembre de 1971, Don McLean debuta en la lista Billboard Hot 100 con el sencillo American Pie, partes 1 y 2. La canción, escrita por él, marcó su debut en las 100 calientes y pasó 4 semanas en el número 1. La mayoría de las estaciones de AM reproducían la edición para radio, que es la parte 1. Con un tiempo de ejecución de 4 minutos 11 segundos, pero la mayoría de las estaciones en frecuencia modulada reprodujeron la versión larga de 8 minutos 30 segundos. El tema, American Pie, narra el accidente aéreo de 1959, donde fallecieron Buddy Holly, Richie Valens y The Big Bopper. American Pie fue el primer sencillo de McLean y la canción principal de su segundo álbum de estudio, que también incluye la balada Vincent, Starry Night. American Pie también pasó 3 semanas en el número 1 en la cartelera adulto contemporáneo y fue certificado oro. En noviembre de 1970, George Harrison lanza el LP3.